COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
La médica de atención primaria y madre de tres hermanos de acogida, Elena Escalada, será la nueva directora general de ASEAF, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Compaginará su puesto como directora general en ASEAF con el de presidenta de MAGALE, la Asociación de Familias de Acogida de Navarra. Hace ya más de 12 años, ella y su pareja decidieron ser una pareja, una familia de acogida de urgencia. Cuidaron de un bebé durante un breve espacio de tiempo y así entraron en el mundo de las familias de acogida. Aunque separarse de ese bebé fue duro para las dos, decidieron dar un paso más adelante. Tampoco se vieron preparadas para la segunda experiencia, pero lo cierto es que volvieron a apostar por la acogida de tres hermanos de 8, 5 y 4 años. 12 años después, ahora tienen ya esos niños, tienen 20, 17 y 16 años. La mayor se encuentra estudiando en estos momentos en Madrid, pero los lazos siguen estando muy unidos entre los cinco. Vamos a conocer hoy esta historia y vamos también a conocer las necesidades que ahora mismo hay en Navarra. No en vano, aquí en la comunidad foral hay 500 menores tutelados por el gobierno de Navarra que están a la espera de una familia de acogida.
Navarra son más de 500 niños tutelados por el gobierno de Navarra. O sea, casi uno de cada 1000 navarros son tutelados por el gobierno. Y es una necesidad, y como sociedad, los derechos del niño hablan de esto, ¿no? Que como sociedad les tenemos que proteger.
Hay que diferenciar la adopción y la acogida. Son dos cosas distintas. La adopción es una medida permanente. Una vez que se formaliza, el menor pasa a ser hijo legal de la familia adoptiva, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. Es un cambio definitivo en la situación del niño o de la niña. Pero en el caso del que estamos hablando, en el caso de la acogida, es una medida temporal, aunque puede durar desde unos meses hasta varios años, o que incluso la acogida puede llegar a ser permanente. Pero los vínculos con su familia biológica se mantienen en mayor o menor medida. Existen varias formas de acogida que buscan ofrecer un hogar temporal o definitivo a estos menores. Está la acogida temporal. La familia acoge a la persona por un periodo limitado hasta que su situación se resuelva o pueda regresar con su familia biológica. Está la acogida permanente. Esa acogida es indefinida, generalmente cuando no se prevé el retorno a la familia de origen. Y luego está la acogida de urgencia. Se produce cuando es necesario ofrecer protección inmediata a una persona. A menudo, generalmente suele ser un bebé, debido a una situación de riesgo grave. Vamos a hablar hoy de la acogida y vamos a conocer este maravilloso caso de Elena Escalada aquí en COPE Navarra. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astraen. Y cambiamos de tema porque también vamos a hablar de la vivienda. El gobierno de Navarra sigue trabajando en recabar toda la información para declarar zonas tensionadas de la vivienda de alquiler en Navarra. Pamplona sin duda estará dentro de esas zonas tensionadas. Lo que todavía no sabemos es si va a ser pues en su conjunto o qué zonas exactamente de Pamplona van a ser declaradas de zonas tensionadas. Con esta declaración de zonas tensionadas para el alquiler de viviendas se pretende tener un mayor control sobre los precios del alquiler en áreas donde la demanda es mayor y significativamente mayor que la oferta. Lo que pretende es regular el precio para que se pueda optar a alquileres más asequibles. No obstante, esta medida puede traer algún efecto contrario, sobre todo si no viene acompañada de otras decisiones que apoyen al dueño de las viviendas y que estimulen la oferta. Estas zonas tensionadas y la rebaja del precio del alquiler pueden desincentivar a los propietarios a poner en alquiler nuevas viviendas o incluso a realizar mejoras en las ya existentes, ya que evidentemente los beneficios económicos menguarán. Es decir, que los propietarios podrían pensar en vender o en cerrar pisos ante esta rebaja de los beneficios. O sea, que esto podría agravar la falta de oferta de viviendas en alquiler, generando un mercado aún más rígido y menos competitivo. Analizaremos esta situación con Andrea Ulloa, desde Ulloa Servicios Inmobiliarios, también hoy aquí en COPE Navarra.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en cilindradas, en faros LED, llantas cromadas, en el brum brum.
Si buscas financiación para cambiar de coche, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza. Y si piensas en un coche eléctrico, la financiación es aún mejor.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca. ¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si la he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy también es un buen día para donar sangre. Recuerda que hoy Adona está también en la Universidad Pública de Navarra. Estuvo ayer y hoy también en esta campaña de donación de sangre. Es un acto sencillo que salva vidas y además es muy cómodo. Pide tu cita o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Tienes una cita con la vida, porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona. Y con el grupo Apex, ahora conocemos la buena noticia del día. Se ha desarrollado un vermut navarro, con aromas y sabor plenamente navarro. Vamos a conocer hoy la historia de estos investigadores del Instituto ISFU de la Universidad Pública de Navarra, que han desarrollado este vermut navarro, caracterizado por la presencia de endrinas e hinojo, que aporta ligeros matices anisados, según sus autores. Está elaborado a partir de un rosado de la variedad Garnacha cedido por Evena. Tras las respectivas catas, se validaron tres referencias. La gran diferencia entre ellas es la dosificación de orujos de plantas silvestres y de la huerta navarra, así como, escuchen, la presencia de orujo de alcachofa y de endrinas.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Lexus Pamplona nos ofrece ahora el estado de las carreteras. Hay obras en Alsasua, en la Autovía del Norte, en Huarte Araquil, en la Autovía de la Barranca, en la Autopista de Navarra, en distintos puntos, en Añezcar, Noa, en Tafalla y Castejón, y en Olave, en la Nacional 121A.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX. El subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y Osasuna sigue preparando ese partido frente a la Real Sociedad el domingo, recuerden, a las 9 de la noche en San Sebastián. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Un partido al que el rival del conjunto rojillo llegará después de disputar competición europea. Lo va a hacer después de jugar frente al Tel Aviv, pero que van a jugar en Belgrado. Vamos a ver si eso de que el rival llegue con menos horas de descanso le puede servir al bueno de Vicente Moreno para lograr la primera victoria lejos del estadio del Sadar. Eso sí, Fermín, hay que recordar que el Real Arena no es un campo que se nos dé especialmente bien, porque no es un campo sencillo, y además es un campo que, eso sí, vamos a poder contar con más de 600 aficionados que van a poder vivir y animar al conjunto rojillo. Y veremos, estaremos pendientes de si Iker Muñoz entra en esa convocatoria.
Bueno, oye, Las Palmas rompió el otro día una mala racha de partidos sin ganar. ¿Por qué no rompemos la de Vicente Moreno fuera de casa?
Además, con tu amigo Diego Martínez. A partir de las 3:25, más deporte aquí en COPE.
Gracias, Alberto. Hasta luego. Escuchamos. A las 12:30 continúa la información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En los últimos años, las tarjetas de crédito revolving han ganado una creciente popularidad como una opción de financiación flexible para los consumidores. Estas tarjetas permiten realizar compras y pagar el saldo en cómodos plazos mensuales, lo que hace atractivo, sin duda ninguna, para quien busca una mayor libertad financiera en sus gastos. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Bajo su aparente comodidad, las tarjetas revolving esconden una complejidad que puede conllevar riesgos importantes para quien no comprenden del todo su funcionamiento. Hemos hablado de estas tarjetas revolving en COPE, pero queremos recordar un poquito qué son estas tarjetas revolving, para qué se pueden utilizar y para qué no debemos utilizarlas. Vamos a saber un poquito más sobre ello con Álvaro Bañón. Pero es que a veces ni siquiera sabemos que tenemos una tarjeta revolving. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de si tenemos esa tarjeta revolving? Pues él nos lo va a explicar. Álvaro Bañón es economista y profesor de la Universidad Pública de Navarra y también de la Universidad de Navarra. Álvaro Bañón, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fermín.
Si te parece, empezamos conociendo qué son estas tarjetas revolving y para qué sirven.
Sí, como muy bien has dicho, el tema de las tarjetas revolving es que incluso hay gente que las tiene y no sabe que las tienen. Y entonces se lleva muchas veces desagradables sorpresas. Al final, la tarjeta revolving es un tipo de tarjeta de crédito y lo que sucede es que las compras o el dinero que yo saco en el cajero, que tampoco hay que sacar en cajero con tarjeta de crédito, pero ya hablaremos de eso en otro momento, lo que pagamos un viaje, una tele, un lo que sea, lo podemos elegir pagarlo a plazos, lo cual pues suena bien. Además nos lo venden como que no tiene comisiones. Entonces, aparentemente es un producto que es muy apetecible y que así se ha vendido muy bien.
Pero tiene intereses.
Sí, claro, es que ese es el tema. Tiene unos intereses que no lo digo yo, lo han dicho los tribunales, el Tribunal Supremo, dos, tres veces, etcétera, que son abusivos. Es decir, muchas veces, la estadística media de Banco España es que están entre un 22 y un 28% esos intereses. Entonces, es una barbaridad. Es decir, Tenemos que saber que si contratamos una tarjeta revolving es como si contratáramos un préstamo o un crédito al 26%. Cosa que yo creo que nadie lo haría, nadie iría al notario a coger un préstamo a ese tipo. Claro. Pero con este tipo de tarjetas es exactamente lo que estamos haciendo. Y lo cual tiene unas consecuencias financieras terribles. Hay dramas con estas cosas.
Entonces, ¿para qué pueden servirnos esas tarjetas revolving?
Pues en realidad para poco. Yo pues tengo que ser sincero. O sea, en realidad he estado dándole vueltas a esto también. Pues pueden servirnos para compras muy pequeñas que vamos a pagar en muy poco tiempo. Quiero decir, aquí como queramos estirar el pago de algo de esto, es decir, yo me compro una tele y lo quiero pagar en 8 o 10 meses, al final los intereses que yo voy a pagar van a ser tremendos y me puedo encontrar dentro de 10 meses con la misma, después de haber pagado pues una cantidad importante al mes, con la misma deuda que tenía. Porque tenemos que tener el efecto también en cuenta el efecto de interés compuesto. Es decir, yo puedo estar pagando pues 100 euros al mes y diciendo, bueno, qué bien, que ya durante 10 he pagado 1.000 euros y pedí 1.000 euros. No, pero es que sigues debiendo 1.000 euros. ¿Eh? ¿Por qué? Por el efecto de los intereses. Entonces,
realmente lo único que se está pagando han sido los intereses.
Exacto. Incluso hay casos que la gente se encuentra con que debe más de lo que pidió. Entonces, porque te dicen, no, usted elija el pago mensual. Sí, claro, yo elijo el pago mensual, pero lo que dejo de ver sigue generando intereses. Es más, y los intereses que van generando eso generan nuevos intereses. Entonces hace una bola de nieve cada vez más grande. Claro. Y bueno, de hecho hay juzgados, yo creo que en Pamplona también, y desde luego en sitios más grandes que están dedicados solo a esto, ya, a reclamaciones de este tipo, y desde luego el Tribunal Supremo ya dijo que los intereses por encima del 20% eran usura. Entonces se están reclamando y en muchos casos se están ganando esos pleitos.
Jorge Iribarren, de Iribarren Abogados, nos lo ha explicado más de una ocasión aquí en COPE.
Sí, ellos son muy expertos.
Están dedicados a ello, entre otras cosas. Álvaro, ¿pero cómo se contratan o cómo se han contratado estas tarjetas?
Pues esa es una de las cosas. Es decir, telefónicamente, a mí hace poco me llamaron de una entidad financiera y quise hacer el experimento. Me llamaron por teléfono, les di un poco de carrete y efectivamente pues me lo vendían como una opción de pago flexible, sin comisiones. Y tuve que preguntar tres veces ya, pero ¿y el tipo de interés? No, pues el tipo, y al final el tipo de interés era el 24%. Vaya. Quiero decir, se venden por teléfono, se venden como una comodidad absolutamente flexible, a pesar de que el Banco de España y el Tribunal Supremo también lo dijo, insisten en que haya un consentimiento informado, de que la gente sepa exactamente el tipo de interés que uno se está comprometiendo. Pues hombre, no son en modelos de transparencia, como si dijéramos, ¿no? Las entidades cuando te ofrecen esto, y también es verdad que lo ofrecen a quien ellos saben, porque maneja mucho más, que puede contratar este tipo de cosas y que puede caer, así de claro.
Oye, ¿cómo podríamos saber que me están ofreciendo una tarjeta revolving?
Pues preguntando lo primero siempre qué tipo de interés tiene el aplazamiento, porque me van a insistir que no tiene comisiones, que puedo elegir cuándo pago, etcétera, ya, pero preguntando siempre el tipo de interés que tiene ese aplazamiento. Esa es la pregunta que tengo que repetir, y la tendré que repetir porque...
Hasta que me lo digan.
Exacto. Si, desde luego, si el tipo es superior a lo que sería un préstamo al consumo normal, a un 12, etcétera, es una tarjeta revolving de manual. Y entonces tengo que saber que es muy probable que probablemente esté yo pagando unos intereses, pero que encima la deuda siga engordando. Entonces tengo que preguntar siempre por el tipo de interés.
Vale. Y ahora el camino inverso. ¿Cómo me puedo fijar o cómo puedo darme cuenta yo de que sin querer, sin saberlo, tengo una tarjeta revolving y estoy pagando esos intereses?
Pues tengo que ver el saldo que me queda. Tengo que enterarme cuánto debo. Tengo que ver, oye, de esta tarjeta que yo pagué 800 euros hace... que yo compré algo con esta tarjeta, 800 euros hace 6 meses, ¿cuánto debo? Oye, pues si debo 750 y he estado pagando un montón de dinero de amortizaciones. Bueno, pues eso, al ver el saldo que me queda por pagar, entrando en la web de mi banco o preguntándolo. Y lo que tengo que hacer luego inmediatamente es dirigirme a un bufete como el de Geribarren o unos otros que hay especializados muy buenos en eso, a llevar mi caso, porque se ganan estos casos,
Lo importante, ¿verdad? Reclamar.
Siempre, siempre. Es decir, al final estas entidades de gran consumo basan en que, bueno, pues creo que leí el otro día que hay 11.000 millones de euros en este tipo de tarjetas. Es decir, bueno, pues en que solo reclama un X% bajo. Entonces dice, bueno, pues yo sigo. Claro, están, al final tengamos en cuenta que están cobrando el dinero al 25%. Eso es mucho dinero. Son muchos intereses. Entonces, hay que reclamar siempre debidamente asesorado, también lo digo.
Claro. Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más sobre estas tarjetas de crédito revolving, que, como hemos escuchado, no son la mejor opción, ¿verdad? Para aplazar pagos.
No, hombre, para una cosa muy corto plazo, porque tengamos en cuenta siempre el interés compuesto que actúa a base de plazo. Entonces, hombre, si es algo para aplazar 2 meses, 3 meses, bueno, puede tener un pase. Mm-hmm. Pero a partir de ahí, si no, nos metemos en un tema muy complicado.
En una rueda, ¿verdad?
En una bola de nieve, claro. Efectivamente.
Bueno, pues como siempre, un verdadero placer, Álvaro Bañón, él es economista y profesor de la UMNA y de la Universidad de Navarra, profesor en economía, que nos expliques todas estas... Bueno. Esta economía, que de vez en cuando pues siempre nos pasa algo, esta economía de andar por casa.
Sí, sin duda.
Un fuerte abrazo, Álvaro, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Fermín. Buenas tardes.
En Mi Mundo, el IVA se ha ido de vacaciones.
Del 23 al 28 de octubre, disfruta de Días sin IVA.
No dejes pasar los Días sin IVA de Mi Mundo. Te esperamos en carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono Área Plaza Ola, Aizoain.
Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
Hoy en el Navarra Arena se está celebrando la séptima edición de El Mundo que Viene. Cada año, convocados por el Consejo Social de la UMNA, amigos y colaboradores del entorno empresarial, institucional y educativo, y en particular clubs profesionales, pues se reúnen para precisamente hablar de ese título tan sugerente, ¿no? El Mundo que Viene. En el evento, pues van a tener la oportunidad de conocer visiones del futuro de investigadores relevantes en ámbitos como la microbiología, la filosofía, la sociología, la informática, la química de materiales o la movilidad. Para hablar de todo esto, como siempre, Hablamos con Joaquín Sevilla, él es físico, él es catedrático de la Universidad Pública de Navarra y director de esa cátedra laboral CUCHA del conocimiento y la divulgación científica. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Séptima edición ya de ese mundo que viene. No sé si nacía como una idea de perpetuarse en el tiempo, pero desde luego ya está siendo una cita importante para el mundo científico.
Pues sí, la verdad es que se ha convertido en una tradición y es muy interesante porque de lo que se trata es de que 5 o 6, este año 6, investigadoras de diferentes campos, pero muy, muy diferentes, uh-huh, den una visión desde su disciplina de dónde está la frontera del conocimiento, ¿no? Del mundo que va a venir desde, cada uno desde su área de conocimiento. Y como has dicho, son súper variados, pues desde la filosofía, la computación, la microbiología o el trabajo social. Entonces, es como una visión impresionista. O sea, me gusta pensar que el público es como un lienzo en blanco que va recibiendo, hay pinceladas impresionistas y al final se conforma en tu mente un cuadro verdaderamente curioso, ¿no? Uh-huh. Pero a mí lo que me gustaría aprovechar esta cuestión del mundo que viene para comentar que la ciencia, en un sentido amplio, porque como decimos, disciplinas, o sea, cuando estoy usando ciencia en este contexto, meto eso, el trabajo social o la filosofía,
sí,
también aquí dentro, ¿no? La ciencia es el conocimiento que tiene la mejor capacidad para predecir. Por eso, cuando decimos el mundo que viene, parece que si queremos saber de verdad, tenemos que preguntar a los profesionales de ese conocimiento que mejor capacidad tiene de predecir, uh-huh, que es el conocimiento científico. En algunas disciplinas, esa capacidad de predecir la tenemos clarísima. Nadie duda cuando se compra un billete de avión de que ese avión va a volar y se va a sujetar en el,
claro,
aire, porque todas las leyes que hay ahí detrás pues están muy bien estudiadas, y digamos que tanto la ciencia como la tecnología que hay detrás del vuelo de un avión o de una conexión telefónica como la que estamos manteniendo ahora, confiamos en que en el futuro, o sea, cuando tenga esa conversación o haga ese vuelo, va a funcionar perfectamente como estaba predicho. O sea, que hay multitud de disciplinas de la ciencia y la tecnología en cuya capacidad de predecir el futuro confiamos a ciegas, porque, claro, además no nos fallan nunca.
Claro, porque así nos lo han demostrado.
Efectivamente, y nos lo demuestran cada vez que nos subimos al coche, cada, uh-huh, vez que nos subimos a un avión, etcétera. Pero, en realidad, esa capacidad es limitada. No en todas las disciplinas se tiene, digamos, ese mismo nivel de fiabilidad,
claro,
que podemos tener en lo que hay detrás de un avión, ¿no? En la dinámica de fluidos, en la técnica de motores. Bueno, digamos que las disciplinas que hay detrás del avión sí que están a ese nivel, pero hay otras muchas que no, porque el conocimiento, ¿no?, esa ciencia, pues está limitada. Entonces quería poner tres ejemplos, así rápido también, para no dar aquí una, uh-huh, clase demasiado sofisticada de epistemología, pero hay tres limitaciones que las podemos ver en diferentes disciplinas, ¿no? Al menos esas tres. Una es que no conocemos suficiente, y esto pasa mucho en ciencias de la vida, que son complejas, tienen muchas interrelaciones, y obtener el conocimiento ese que es fiable, que funciona siempre, es difícil. A ver, se ha avanzado muchísimo y hay cosas que funcionan, si no siempre, casi siempre. O sea, te duele la cabeza y un paracetamol te va a quitar el dolor de cabeza casi siempre, uh-huh, pero no siempre. Y luego hay enfermedades, cuestiones de nutrición, que por más que se le da vueltas, no se termina de acorralar. Ahí la cuestión fundamental que limita esa capacidad predictiva en esas disciplinas es que no conocemos suficiente, ¿no? Porque son complicadas. Uh-huh. Otra limitación distinta es la que sufre la meteorología, donde,
claro,
la ecuación de la atmósfera
puede
se
cambiar,
conoce muy
bien. Claro, puede cambiar todo tan rápido,
claro,
¿verdad?
Exacto, la ecuación se conoce bien. Digamos que es la misma ecuación que en otras condiciones, o el mismo conjunto de ecuaciones de Navier-Stokes y tal, que le sirven al avión para sujetarse en el aire. Pero cuando las pones en el nivel del planeta y todo esto, pues resulta que aparece lo que, ¿no?, se llama comportamientos caóticos, que la predicción depende tanto de las condiciones iniciales que en cuanto te alejas un poquito en el tiempo, ya la capacidad predictiva que tienen las ecuaciones se pierde completamente. Por eso, una predicción meteorológica hoy día a 10 días vista es prácticamente inútil. Es como el azar.
Claro.
Y eso no es porque la ecuación no sea buena y el conocimiento, porque en cambio la predicción meteorológica a 12 horas vista es muy buena.
Uh-huh.
O sea, digamos que la ecuación funciona, pero depende tanto de los detalles que en cuanto pasa, a medida que va pasando el tiempo, la capacidad predictiva se pierde muy deprisa.
Claro.
¿No? Y es una limitación de la capacidad predictiva bien curiosa. Y la tercera que quería comentar, que es la que afecta a las ciencias humanas, es cuando lo que estudias tiene agencia, o sea, es capaz de tomar decisiones por su cuenta, porque ni las bacterias, ¿no?, de las claro. ciencias de la vida o la microbiota, ni la atmósfera toman sus decisiones.
Claro.
En cambio, cuando lo que estudiamos son seres humanos, pues aparte de la complejidad que pueda tener o de comportamientos caóticos, o sea, que las otras limitaciones también pueden aparecer, pero hay una cuestión más,
claro.
que es que eso, los electrones no toman decisiones y les da igual que los estés midiendo o mirando, y en cambio los humanos sí.
Claro.
Entonces, todo, las ciencias
por tanto,
humanas,
claro, por tanto, todo eso, ¿no? Todo
lo que
eso es sociología, incluso la economía, ¿no?
Saber quién va a ganar las próximas elecciones,
claro.
pues tiene un nivel de incertidumbre muy grande, porque pues uno cambia de opinión en el último momento,
claro.
contesta o no contesta las encuestas, se dice o no se dice. Entonces, pues ahí tenemos ese extra de impredecibilidad,
uh-huh.
que es los propios cambios o las propias decisiones, agencia, capacidad de actuar de los
claro.
sujetos de estudio.
Digo, Joaquín, incluso...
Entonces, pues bueno, con este repasito vemos que la ciencia tiene una capacidad de predecir y que, por lo tanto, si queremos hablar del mundo que viene, pues es ahí donde tenemos que recurrir, pero que esa capacidad de predecir pues no es perfecta uh-huh. y tiene
claro.
muchas limitaciones. Entonces, pues bueno, jugar con eso y saber hasta dónde puedes apostar, por decir así, ¿no? ¿Con qué predicciones te puedes casar y cuáles, pues, están más allá de lo razonable? Pues es difícil
claro.
y ahí nos mantiene entretenidos.
Te decía, Joaquín, que has hablado de las ciencias humanas, de la sociología. Claro, sucede lo mismo con parte de la economía. Por ejemplo, se me ocurre, la bolsa. Claro, la bolsa muchas veces es difícil de predecir porque hay un comportamiento humano detrás, ¿no? El de comprar o vender o el de aguantar o no aguantar.
Sí, sí, efectivamente. Esa es una de las ciencias humanas y sociales, uh-huh. la economía, que se ve afectada por estas cuestiones, ¿no? Totalmente. La teoría económica más estándar, digamos, asume que el agente económico es un ser perfectamente racional y que tiene toda la información disponible. Pero y por eso, a partir de ahí, se construyen unos modelos que luego no funcionan del todo, porque en la realidad las personas ni tienen toda la información disponible, ni son perfectamente claro. racionales, sino que a veces toman decisiones por otro tipo de razones que no se
claro,
pueden
sí.
tener en cuenta fácilmente.
La confianza,
modelos.
El miedo, claro, puede haber...
Claro, eso es,
bueno.
eso es.
Bueno, pues el mundo que nos viene encima, a ver si sois capaces, Joaquín, de predecir algo de lo que nos venga. Tenía
desde
otra
luego,
última...
Sí. Quiero decir que es un evento muy divertido, o sea que
sin duda,
charlas
sin duda.
De 10 minutos se hacen muy ágil y es muy interesante.
Sin
si
duda.
Tenías una última cosa, decías.
Sí, digo que es verdad que la ciencia nos avanza mucho, evidentemente la ciencia ha avanzado mucho y nos ayuda a predecir muchas cosas, pero por otro lado da la sensación que avanza tan rápidamente, tan velozmente, que también nos genera a veces más incertidumbres.
Eso es totalmente cierto. El mundo se está acelerando tanto también, en gran medida, por ese conocimiento científico que se apalanca unos con otros, unas disciplinas con otras, ¿no? Generan sinergias que aparecen problemas nuevos que nos cuesta digerir. Uno que hemos hablado muchas veces en esta sección, que es la inteligencia artificial, por ejemplo, pues es un avance que en los últimos años ha roto completamente, muy potente, pero también lleno de incertidumbres y dificultades de gestión y de asimilación social. Por poner un ejemplo de muchos, del que hemos hablado ya.
Bueno, pues Joaquín Sevilla, que es un placer charlar de ciencia y también de filosofía, ¿verdad? Un poquito de todo
poquito.
Contigo. Joaquín Sevilla, como siempre, un fuerte abrazo y que vaya muy bien ese mundo que viene, esa séptima edición en el Navarra Arena.
Perfecto, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
sigue pasando. Si nadie da más de lo que yo estoy dando. Tú dices que no, pero ¿qué estás hablando? Ojalá que el tiempo te lo
deje. La médica de atención primaria y madre de tres hermanos de acogida, Elena Escalada, será la nueva directora general de ASEAF. ¿Qué es ASEAF? Pues la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Compaginará su puesto como directora general de ASEAF con la presidencia de MAGALE, la Asociación de Familias de Acogida de Navarra. Conocemos su experiencia como madre de acogida. Ella es madre de acogida de tres hermanos. Su primera experiencia en este mundo del acogimiento familiar fue en 2011. Ella y su pareja decidieron ser una familia de acogida de urgencia. Cuidaron de un bebé. Precisamente de un bebé de urgencia durante 3 meses. Relataba Elena Escalada que despegarse de aquel bebé fue muy duro.
Una cosa como muy física, además, vamos, que como que te falta algo de tu cuerpo. Siempre decimos en acogida que el adulto es el que puede romperse y volver a armar el puzzle, ¿no? Que hay que intentar que el niño no viva eso, claro, ¿no? Sino que sea el adulto el que pueda vivir el tránsito más, vamos. Porque si no, les dejamos a ellos, ¿no? Que claro, son víctimas al final de una cosa de adultos, siempre son víctimas de una cosa que ha pasado en su casa con los adultos a cargo. Entonces, bueno, pues esa experiencia fue durilla, la primera, pero también muy gratificante y muy como que te llena de energía, ¿no? Como que te enfoca mucho en la vida, no sé.
Después de este duro trance, volvieron a intentarlo con un niño de 5 años, aunque finalmente no se vieron con fuerzas para seguir adelante. Elena Escalada explicaba en los micrófonos de COPE que estas situaciones se pueden dar y que hay que afrontarlas con naturalidad. No todo el mundo está preparado para vivir todas las situaciones. Sin embargo, ellas no desistieron y al tiempo acogieron a tres hermanos.
Y bueno, pues le dimos un poco y al final tuvimos esa reunión otra vez con Gobierno de Navarra y vimos que podía ser posible. Y de hecho, pues hace 12 años pues vinieron con 8, 5 y 4 años y ahora ya la primera ya es mayor de edad, con 20 años.
Yo, la primera ya ha volado.
Eso es, ha volado, sí. Ya está, de hecho, viviendo en Madrid. Estudiando allí y en una situación que también vivimos las de acogida, ¿no? Porque a los 18 te llega como el fin de acogimiento, claro, como tal, pero bueno, el vínculo persiste, claro, el vínculo ya es para siempre. Uh-huh. Y después los otros, pues 17 y 16.
12 años después de aquella acogida, como han escuchado, ahora los tres hermanos tienen 20, 17 y 16 años. La mayor se encuentra, como han escuchado, trabajando, estudiando en Madrid, pero también, como han podido escuchar, los lazos siguen estando muy unidos entre los cinco. Hemos querido saber cómo es ese proceso, cómo se gestiona en un primer momento esa llegada, evidentemente, de tres niños a casa. Pasar de 0 a 3. Hay que conocerse, eso lo primero.
Pues sí, el primer trabajo es entender todo desde su punto de vista. O sea, darnos cuenta como si fuéramos adultos que de repente te plantan, no sé, en una familia diferente, con unas costumbres diferentes. Entonces, lo primero es irte conociendo, ¿no? Irte conociendo. O sea, ver que tú... Nos parece normal cómo vivimos cada uno, pero en verdad, pues cada uno tiene sus valores y su forma de estar, ¿no? Entonces, poco a poco tiene que ir enganchando esas dos personas, ¿no? Las personitas y las adultas. Y lo primero es, pues, bajar un poco... O sea, crear un nido seguro, ¿no? Dar seguridad a ese niño. Seguridad hay veces que con el tacto, con los olores, también con las comidas y haciendo mucho caso a lo que vayan necesitando. Nosotras, por ejemplo, estuvimos igual un mes o así sin ir al colegio, con los tres en casa, sí, y pues haciendo un poco familia, ¿no? Un poco, pues viendo un poco, conociéndonos.
La clave también para que esta acogida vaya bien es respetar su pasado. Contaba Elena Escalada que en las reuniones con la familia biológica, en su caso, al principio pues costó, pero luego han sido constantes.
Respetas sus vínculos, ¿no? En caso de mis hijos, pues los abuelos, los tíos, la madre, ¿no? Están muy presentes en su vida. Uh-huh. Y entonces echar la vista atrás y poder dar testimonio, ¿no? Y que esto se puede, que no es tan, ¿no? Que no les tenemos que hacer sentir raros por tener dos familias, claro, al revés, ¿no?
Hay que darles espacio, hay que darles espacio también a esta, a estas, a estos niños de acogida. Y por otro lado, Elena Escalada decía que hay más de 500 niños aquí tutelados por el gobierno de Navarra que necesitan familias de acogida. Así que animaba a todo el mundo a participar de este gesto, de estas familias de acogida.
En Navarra son más de 500 niños tutelados por el gobierno de Navarra. O sea, casi uno de cada 1,000 navarros son tutelados por el gobierno. Y es una necesidad, y como sociedad, los derechos del niño hablan de esto, ¿no? Que como sociedad les tenemos que proteger.
Van a poder rescatar la entrevista completa con Elena Escalada hoy en la web de COPE Navarra, en cope.es/Navarra.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Has sido uno de los afectados por el cartel de coches? Más de 2.000 consumidores y empresas navarras ya han confiado en nosotros. Bufete Iribarren Abogados y Cartel Coches Navarra consiguen la primera sentencia en Navarra que da la razón a los clientes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, te ayudaremos. Más de 30 marcas implicadas, indemnizaciones entre 1.000 y 5.000 euros que ahora puedes recuperar. Comprueba si tu coche o tu flota está afectada en nuestra web www.cartelcochesnavarra.es. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el teléfono 948-27-50-63. Primera consulta gratuita.
Atención, artistas del hogar. Con Pinturas Pro Color queremos que cada rincón de tu hogar cuente tu historia. Estilo clásico, estilo industrial. No sabes por dónde empezar, ¿verdad? Por eso te ayudamos, ofreciendo especialistas a tu disposición que te guiarán a reflejar tu estilo. ¿Y cuál es nuestro secreto? Nuestra marca de confianza Procolor, 55 años en Pamplona. Porque pintar nunca fue tan divertido, solo en Disnapin con Pinturas Procolor. Visita nuestra tienda Disnapin en La Rocha Pea y en Oain, y con tu compra te llevarás nuestra participación de lotería o llámanos al 948 13 6800.
Cuando llega el frío, Kiabi te lo pone muy fácil. Y es que Kiabi te da siempre más para tu familia. Como el anorak acolchado infantil por solo 10 euros. Una prenda muy cómoda, en un montón de colores tendencia y además confeccionada con un 50% de poliéster reciclado.
Kiabi, la moda petit prix.
Hasta el 5 de noviembre en tiendas y en kiabi.es.
Tu sofá te da miedo, tu colchón te da pesadillas. Aprovecha Mimawin y descubre descuentos terroríficos de hasta el 50% en sofás, descanso y decoración. Visítanos sin miedo. Ofertas solo hasta el 31 de octubre. Más info en mima.net.
El próximo 2 de noviembre no te pierdas el concierto de Morricone y 100 años de cine en el Auditorio Baluarte de Pamplona.
Vive un concierto único con la Royal Film Concert Orchestra, que interpretará las bandas sonoras más famosas de Morricone y otros grandes compositores de cine.
Venta de entradas en taquillas y baluarte.com.
Música de calidad con excelencia.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y hasta aquí Alberto Sanz con los deportes. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nuevo entrenamiento del Club Atlético Osasuna para preparar el partido de este próximo domingo a las 9 en el Real Arena frente a la Real Sociedad. Un entrenamiento en el que Vicente Moreno sigue trabajando para buscar esa ansiada primera victoria lejos del estadio del Sadar. Que Fermín, ¿por qué no vamos a pensar que después de conseguir la primera derrota en casa no vamos a conseguir la primera victoria lejos del feudo rojillo?
Hombre, hay que ir con toda la fe del mundo, evidentemente.
Y que además, oye, el equipo está demostrando que compite bien. Fuera de casa es verdad que el primer partido fue una bofetada tremenda en Girona, en Montilivi. Pero a partir de ahí el equipo ha ido poco a poco creciendo. En Vallecas, durante un tramo del partido se hizo, bueno, un buen juego, incluso se fue ganando. Y luego dos empates lejos del estadio del Sadar, que vamos a pensar que puede llegar ahora este fin de semana una victoria, eso sí, frente a un equipo que ya sabemos que es muy complicado, pese a que tenga partido el jueves frente al Tel Aviv, aunque el partido se disputa en Belgrado.
Bueno, veremos, lo contaremos aquí en COPE Más.
A ver si Kerr entra en la convocatoria, que sería una gran noticia, y que ojalá pueda tener minutos de cara al partido de Copa frente al Chiclana.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.